Calabamos, me dicen, estoy desmuteado entonces. Semana rara, che. La verdad que muy poquito de lo que hablar, tenemos, no, bueno, hubo counter hoy, que encima el counter estuvo rarísimo, no sé si lo pudieron ver. Hubo counter, hubo LVP, nos quedamos sin LLA, ni siquiera hay Overwatch ni eso. Decí que está la Flashpoint y demás counter internacional, porque la verdad no sé si hay mucho que ver. ¿Vos qué decís, Alan, que estás ahí del otro lado?
¿Qué tal a todos? Buenas noches.
Buenas noches, gente. Bienvenido a esta nueva edición, episodio 10 ya,
A la
de
flota,
PS Podcast. Sí, vamos, rapidísimo, vamos, sumando, anotando programa, lo loco. Nueva edición de BPS Podcast. Hoy tenemos un invitado especial que ya avisé en el Twitter, pero lo vamos a guardar un poquito. Hola, Andy, ¿cómo andás?
qué grande, Andy, siempre fiel, Andy,
qué grande, siempre al pie de cañón, Andy, un capo. Bueno, no sé ni siquiera con qué arrancar, porque no teníamos ni, no pudimos ni diagramar, porque dijimos, bueno, hay tan poco que, la verdad, algo se nos va a ocurrir. Así que, ¿cómo estás vos,
Sí,
Alan?
no, yo bien, la verdad que bueno, contento por el episodio también que tuvimos el viernes pasado.
Sí.
La verdad que fue un muy lindo episodio, no sé qué les pareció a los que estuvieron presentes, espero que les haya gustado, porque la verdad que para mí fue recontra rico, personalmente me llevé un montón de cosas. Y bueno, sí, esta semana que la verdad nos está agarrando a todos medio raro, ¿no? Con esta cuarentena.
Sí. A nosotros, a mí en mi caso me tocó improvisar un montón porque se cayó todo. Facu y Gonza le dan con el látigo. ¿Por qué? ¿Por enojón? ¿Porque te enojaste por los resultados, negro? ¿Qué pasó? A mí, por ejemplo, todos los servers caído un montón de veces. Algo que se veía venir por si investigabas y si pensabas un poquito, pero que a muchos los sorprendió mucho el hecho de que estén tan saturadas las líneas de internet. Eso afectó, sin ir más lejos, si vieron hoy el poquito de transmisión que hubo del LVP, creo que en este momento tienen que estar jugando el LVP. El LVP de Counter, estamos diciendo el LVP Argentina. La jornada 13, la penúltima, mañana se cierra la jornada, la fase regular. Habrán visto que el stream está súper warpeado. Se puede ver, y obvio que hay que verlo porque encima son fechas definitivas y es lo poco que hay y decidieron aguantar a pesar de la cuarentena. Pero el propio internet de un lugar preparado para la transmisión no está funcionando como puede, digamos, y no es culpa de ellos, sino es culpa del saber que está todo saturado y además desde la propia streaming remoto sin gente en el propio estudio.
Sí, lo hablamos también el viernes con Magical, el hecho de que obviamente a nivel logística, infraestructura y demás, todo esto complica a las ligas, ¿sí? Es un garrón, pero bueno, se hablaba mucho de este tema de internet, de que iba a estar recontra saturado todo. De hecho, se está hablando que Netflix va a bajar también la calidad del servicio para que no se sature todo.
Sí.
Yo creo que esto tiene dos caras, ¿sí? Obviamente la cara de, bueno, se saturan los servicios, hay un montón de ligas que ya no se juegan presenciales. Pero después tenemos la otra cara de la moneda y es, por darte un ejemplo, tengo un montonazo de amigos que están lejísimos de los eSports y no paran de escribirme para decirme, che, Alan, hacemos un Counter 1.6,
Sí.
la gente está bajándose más videojuegos en los celulares, entonces toda esta industria, bueno, sin ir más lejos lo que hizo Ibai con el
Sí,
torneo FIFA,
que fue un exitazo.
fue un
Creo que
éxito.
eso es una gran noticia de la semana, ¿no?
100k de viewers, arriba de 100k de viewers.
Sí,
Entonces
sí.
ahí es cuando uno se da cuenta y dice, bueno, evidentemente esta crisis también es una oportunidad, porque si te sigo con el ejemplo del Counter-Strike 1.6, empecé a hablar como mis amigos, un montón de amigos, 180k, decía Andrés, qué locura, 180k de viewers.
Sí, y consiguió 140.000 euros
140.000
para
euros.
la lucha.
Desde la época de Shroud y Ninja en Twitch, que no había sumas así.
Sí.
Y sigo con el ejemplo este del Counter y amigos. Me empezaron a decir, empezamos a crear servidores dedicados, obviamente que andan medio mal. Taffy, querido, buenas noches. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a alquilar servers como se hacía antiguamente. Ahora digamos, ahora la mayoría de la gente que juega Counter-Strike GO, el Global Offensive, ¿qué hace? Entra, juega y listo. Antes,
Claro.
hará, no sé, bueno, no sé cuánto tiempo, yo te estoy hablando hace 10 años atrás.
Sí.
Cuando jugabas 1-6 y jugabas con tu equipo y querías jugar torneos o necesitabas lugar donde entrenar, ¿qué hacías? rentabas un servidor, ¿sí? Pagabas entre todo el equipo y tenías tu propio servidor para tu equipo y tus entrenamientos, ¿sí? No era muy caro, entonces la mayoría de los equipos lo podían hacer. Y entonces volví a averiguar ahora, porque como 20 amigos me están escribiendo para jugar, y dije, bueno, vamos a averiguar un server, porque que estén quedando dedicados es una locura.
Sí.
Y bueno, resulta que estoy averiguando y no hay servers, pero no por falta, sino por porque ¿por están qué? Todos agotándose. La gente, todo el mundo, se están agotando, o sea, están volviendo contra 1.6. Y ahí creo que conseguí uno, espero que me lo den. Pero bueno, todo esto en realidad, la idea de este comentario es justamente nos estamos encontrando también en todo lo que es la industria de los deportes electrónicos, la industria de los videojuegos, con una oportunidad. Confirmado, sí, sí. Fox versus SEAP, torneo pandemia CSGO Peak. Ah, ok.
Ajá, dale, buena. Coscu Army, ahí en el Twitch de Nahuel, gracias a Staffy por andar pasando la data. Se sigue jugando la LVP Argentina, mientras tanto. Pero sí, lo de Ibai fue una locura, además de conseguir gente tan del ambiente común, digamos. Jugaron, recordemos, el torneo de Ibai, era un jugador del cada equipo de fútbol de primera división que se sumaba a un torneo de FIFA. El partido era el mejor de uno, todos los jugadores con medio 85, es decir, que no había ventaja para Marco Asensio, por ejemplo, que fue el que terminó siendo el campeón con su Real Madrid. Es decir, cada uno jugaba con el equipo con el que estaba representando, pero todos con medio 85. No había ventajas, era todo mano a mano, sin favoritismo, digamos. Le terminó ganando la final al del Leganés, que era Aitor Rubio, creo que era el finalista. Fue un torneazo, fue súper divertido. Además de conseguir un jugador, que es una cosa rarísima, conseguir un jugador de cada club, que no hubiese sucedido si no fuese por esto. Además de llegar a 180.000 viewers, además de juntar 145.000 euros para la lucha contra el coronavirus, además consiguió también a casters, que al final, más que casters, son relatores. Manolo Lamas y los que generalmente sería como llamar a Mariano Clos para un torneo de FIFA acá en Argentina.
Impresionante. La verdad que, primero, ya se veía venir que Ibai, una vez que definiera su futuro, cuando después de que dijo que se iba a ir de LVP España, una vez que definiera su futuro, todos sabían en general que iba a ser quilombo en algún lado donde se metiera.
Sí.
Y lo está haciendo. Empezó jugando, hace también un tiempo estuvo jugando con Perks. O sea, cada cosa que hace el tipo es un show y realmente se nota que lo hace de forma muy natural. Lamas es la voz del FIFA en España, clave.
Sí, sí, sí. Históricamente. Y mi compañero Manolo Lamas, y ahí hablaba. Espectacular, inolvidable el FIFA.
Inolvidable. Así que, impresionante la verdad lo que estuvo pasando. Y bueno, ojalá que también sigamos en esta línea, ¿no?
Estuvo rápido G2 en ficharlo a Ibai, ¿no? Como creador de contenido.
Ocelot lo vivía acosando en todos lados. Y,
sí.
Bueno, finalmente lo logró. Él dice, yo nunca fallo. Y bueno, tuvo razón esta vez. Así que,
impresionante. Nunca falla, salvo cuando le van un backdoor, digamos. Eso. Y bueno, después, ¿qué más pasó? Porque también estuvo el Cebolão del LOL de brasileño, que esto es noticia para nosotros, porque bueno, esto es un torneo más o menos parecido a lo que se ha visto a por botones durante esta época. Un montón de invitados, pero esta vez todos del ámbito del LOL. Y en este Cebolão había un equipo completamente latino, que era el de Tierwolf, el de Bugax, el de Grell. Tierwolf, Udal, Bugax, Grell, Alone, y me falta uno. ¿Quién es? Un support ahí latino.
Support latino.
Ajá. A ver, estamos investigando acá. Esto salió hace nada, se me acaba de ocurrir. Por eso el. Disculpen
Sí, ahora, ¿qué equipazo, eh?
Sí, un equipazo. Ah, y Arce, ahí está. Ese era el quinto. perdieron en la primera ronda nomás, pero fue muy divertido. Fue también un récord para la Liga Brasileña. Y para los streams brasileños también llegaron a juntar 120.000 dólares, una cosa así, una locura. Para ellos, sabemos que el mercado brasileño es súper ávido, es muy, muy fanático, digamos. Sabemos que tiene un montón, unos números hermosos. Ya hablaba de eso Magical cuando vino a nuestro programa el viernes. Y lo hablamos todo, no hay que ser un genio para saberlo. Y eso se vio en los números. Otro hallazgo más de otro evento más improvisado por el coronavirus que termina siendo un éxito y hay que ver. Ajá. Y ahora esperamos con ansias el choque más importante, el de Team Gonzo contra Team Kala.
Che, a todo
El
esto,
staff
Andy,
de. Ajá.
Andy, asumo que se va a streamear, ya deben tener el canal para streamear y todo, pero hay caster y demás o algo así, porque nosotros nos podemos ofrecer, yo no como caster, pero como un chico copado que pueda acompañarlo a Kala en el casteo. Kala, que
Ah, voy a
sabemos que
gastear
Kala.
yo.
No,
A
viste
ver,
cómo va a ser.
yo
Pobre
casteo, no
Kala,
tengo drama.
pobre Kala. Yo siempre lo invoco en vivo, tipo, lo clavo en vivo con ideas que, claro, no, nunca las validamos previamente. Pero bueno,
No,
como
yo
siempre.
re castearía eso, pero seguro que con el traqueo que tiene eso aparece gente conocida, aparece Nefi, aparecen todos, estoy seguro.
Excelente, sí, no, no, bueno, tirala, Andy, vos tirala. Nosotros siempre a disposición. Seguramente aparezca gente, pero bueno, viste. Bueno, Kala ya me
Sí,
conoce, yo me mando,
estamos
me
acá.
tiro a la
Sí, hay que
pileta,
ser
pase lo que
mandado en la
pase.
vida, hay que ser audaz. Hay que ser audaz. Es un talento también eso.
Así que, sí, también. Y está buenísima todas esta clase de propuestas que están surgiendo. Están dando bastante, bastante mal. No sé si a ustedes también se les ve así. El canal
Sí,
de Unity League se está viendo
eso es lo que te
bastante.
decía yo
Sí, lo
hoy.
que decías, eso, sí.
Ajá. O sea, están probando, porque obvio, nadie está predispuesto, nadie está preparado para una cosa así, pero un podemos, no decimos catástrofe porque la gente no se está muriendo en la calle, pero es una cosa impensada todo lo que hay que hacer y una cuarentena obligatoria así. Y bueno, dijeron los propios casters, mirá cómo se warpea ahí, que es porque están desde un manejo remoto, están controlando el stream desde una computadora que está en el estudio, pero no hay nadie en el estudio. Entonces están probando a ver cómo funciona desde el primer día. No se pueden hacer más pruebas que esto, digamos, en vivo. No vas a ir a prender una computadora porque ya perdés una hora de programación y hay equipos esperándote para jugar. Dijeron que para mañana iban a probar a ver si lograban otra solución, si no para la fecha que viene. Pero bueno, esto es salir con lo que se puede, digamos, un poquito de improvisación. Salir al paso ante situaciones tan fuertes como la que estamos viviendo. Así que no se sorprendan, hay que tener paciencia. Los partidos dentro de todo se pueden ver. Cada tanto hay un warpeo así de Minecraft, como acabamos de ver. ¡Qué jugada que hizo Ariel Didi! ¡Qué
No, el
animal!
Didi es una bestia.
Lo que está jugando Didi.
Es una bestia ese
Factor
pibe.
clave del Hawks, de la posición que tiene Hawks en ese momento.
Sí, la verdad que es una bestia, Didi. Es una bestia.
Pero bueno.
Está viendo buen nivel, me está gustando mucho el nivel que está viendo en general.
Sí, es una liga muy entretenida. Como dijo Gonzo, los números no son tan impactantes. Se puede deber a un poco lo largas que son las jornadas, que se reparten tanto los viewers. ¿Cómo vi al pibe nuevo FG? Yo lo vi
Anarquist.
bastante bien. Ah, Anarquist, sí. Lo vi en reemplazo de Nyox. No, no estoy enterado por qué lo reemplazaron, pero igualmente no es un reemplazo permanente. Es una cuestión de sexto hombre, como lo de Easy Tag fichando a Astral, fichando a Easy Tag. Es un reemplazo como un pivote ahí, tipo como en el Mundial EG con DJI. Pero yo lo vi bien. Cumplió sus funciones y estaba súper bien parado, sobre todo el lado CT de Furious, que fue el que funcionó. Anduvo bastante bien. Después de TT nos arruinaron, pero eso no fue culpa de él, digamos. Se plantó muy bien el nuevo
El
Anarquist.
nuevo Anarquist. Sí, bueno, creo que es parte también de todo equipo en formación esto de ir buscando el equilibrio. Así que. Ah, mira, estaba viendo acá en la página de.
Hola
Justamente de
Pablo,
Flow.
¿cómo andás? Te estuvimos
Pable.
viendo hoy.
Querido Pable, ¿cómo andás, papá?
Podemos preguntar de primera fuente qué pasó con Neox. ¿Esto es una oscilación nomás táctica para ir probando? ¿O por qué?
Ah, le tiraste toda la.
Toda la información, toda la pregunta ahí.
Bueno,
Bueno, mientras
y
tanto,
sí,
ajá.
mientras tanto, bueno, Hawks. Bueno, viene ganando Hawks, está 15-3.
Sí, un vértigo que suele ser one-sided, sobre todo si los equipos no están preparados para. Bueno, si no se puede, no hay
Salió con
drama,
mucha cintura, salió con mucha cintura. Cinturía y
confiamos.
se fue. Muy bien.
No, perfecto, perfecto, perfecto. Un vértigo que sabemos que suele ser muy one-sided si los equipos no tienen preparado realmente el mapa. Si te agarras prevenido, te pasan por arriba. porque tienen unos setups muy distintos a los mapas comunes, si bien ahora se fue normalizando un poco el mapa para tener un ritmo más parecido al anterior, pero es un mapa en el que el lado CT tiene que salir al choque, es un ritmo muy distinto a los demás, como estaba diciendo, y esto te puede ir en contra si no estás realmente bien preparado, te sorprende, te mete en 12 rondas del lado TT y olvídate. Así que...
Te hago una pregunta, Cala, ¿extrañas Cobblestone?
Mira, si cambia, sí, pasa que era un... Es un poco... A ver, yo el Cobblestone de antes lo sentía, sobre todo los del máximo nivel, los del Major y demás, era una cosa que uno tiraba la granada para tapar plataforma, la smoke para tapar, para atacar Chicken Poop, y entonces en respuesta el CT tiraba el smoke para tapar plataforma. Y el de Pop Dog tiraba una molotov y después venía el otro para relevarlo y estaban así todo el día intercambiando granadas hasta que quedaban 30 segundos y se definía ahí la ronda, digamos. Como que era una cosa muy rara y dentro de todo un ritmo de juego muy lento, pero no lento como el de Inferno, que es súper dinámico y se está tradeando información y dominación de mapa todo el tiempo, sino que lo sentía muy aburrido. Ahora creo que el mapa más aburrido es Dust 2 para mí.
Sí.
Realmente no me gusta ver Dust 2. Prefiero Vértigo. Vértigo es súper dinámico últimamente y es muy entretenido. Dust 2 para mí es un embole. Hasta diría que saquen Dust 2 por caché en vez de Mirage, que es lo que por ahora se está diciendo.
¿Quieren sacar a Mirage de la rotación de competitivo?
Sí, pero es por definiciones gráficas. Vos te pones a pensar en todos los mapas que hay y cuáles son los que están más feos, digamos. Son Mirage, sí, y Overpass.
Pero Mirage es un mapa...
Sí, Mirage es un mapazo.
Es un mapazo, Mirage. O sea, sí. La verdad que es un mapa... Pero, digamos, por toda la dinámica que se da en el mismo mapa, es excelente.
Uh-huh. Sí, para mí es hermoso.
Para mí, a mí me encanta. Uh-huh. Yo te entiendo que Cachero hayan sacado por el desastre que hicieron también. Bueno, ojalá que también puedan retomarlo, porque Caché también es un mapa muy lindo para el competitivo.
Sí, caché a puro pegue, viste, como es todo lisito y bueno, ahora abrieron los Skybox, pero viste que es mucho más pegue que otro, entonces es mucho más entretenido de ver, se ven más highlights. Pero bueno, qué sé yo, volviendo a la respuesta, extraño a Cobblestone para jugarlo entre nosotros, jugarlo a matchmaking era súper divertido, pero después en competitivo por ahora, no sé, si lo cambian, sí.
¿Qué querés que saquen Vértigo? ¿Qué querés que te diga? Vértigo viene siendo un mapa quilombo desde que lo sacaron. Desde el día cero viene siendo mapa quilombo, ese mapa que... No sé, yo no lo disfruto viéndolo. No sé, como que
¿no?
Yo lo veo y no lo disfruto tanto.
No, yo he visto equipos... Bueno, de hecho, Made in Brasil, cuando se levanta con el pie derecho, hace mapas muy entretenidos de Vértigo, te huele la cabeza. Hace algunos tótem ahí, parecidos a lo que se hace en Overpass, ¿viste? Que sí. En Overpass todos los días hay tótem nuevos. Bueno, en Vértigo también, una cosa de loco. Y Made in Brasil lo juega espectacular. Vitality también, otros equipos, es divertidísimo. Para mí, depende. Cuando hay equipos que no lo saben jugar, es muy en volante. En eso te creo, en eso te doy la derecha. Pero cuando hay equipos que ya están adaptados al ritmo, lo hacen muy interesante, para mí.
Puede ser. Yo porque estoy negado con Vertigo. Estoy negado. Perdón.
¿Estás como tope con caché?
Está como tope con caché. Sí, no tenía tope así con caché, pero bueno, ponele que sí. Sí. Así que ojalá saquen Vértigo o vuelvan a poner Cobblestone y todos felices. Yo feliz, no sé si
todos. Vos feliz, claro. Bueno, repasamos los resultados de hoy. Ya veníamos hablando de Public, de la nueva adquisición de Furious Gaming, de Anarchist, que tiene 16 años, si no me equivoco, ¿no?
Bastante.
Es un joven jugador, sí. Y bueno, se estrenó con Furious sacó un lindo lado en Mirage, de 9-6. Del lado CT, y después cuando se pasó a TT, Sinister fue una locura de CT, no pasaron ni un side, lo vi al partido. Láser sacó su Shinigami de adentro y mató todo, una cosa de locos. En 5 rondas había matado 8, una cosa así, en las primeras 5. Sí, una enfermedad lo que jugó Sinister del lado CT. No le dejó nada a Furio, no metió ni una ronda a Furio del lado TT. Eso habla a las claras de lo que fue el trámite en la segunda mitad. Y entonces Sinister se termina llevando la victoria. Se termina llevando una victoria más, que lo deja en una racha de 8 victorias seguidas. La mayor racha de victorias hasta ahora de la historia del LVP de Argentina Counter.
Bien, muy buena racha. Y bueno, también con todos los cambios también que estuvo teniendo y las problemáticas, la verdad que el equipo se supo mantener.
Sí, aparte con los cambios de Ryzix que metió Ryzix, que... Se nota el bajón de nivel que ha pegado el equipo del chino, de Restic. Sinister se elige como el candidato. Ya lo teníamos como candidato desde antes que arranque la liga. Con Kari que pega una enfermedad, Kun que pega una locura, Láser que sabíamos que tenía mucho potencial, ya tenés tres espectaculares. Y bueno, se acaba de dar el resultado de la derrota de Malvinas, ¿no?
Sí.
Acaba
de tener. Aplastante. Aplastante, sí. Es lo que vos dijiste. Así que es vértigo.
Sí, Hawks tenía preparado vértigo, le terminó ganando 16-3, tengo entendido, ¿no?
Guaso, corrante.
Hola, Guaso.
Sí, 16-3, exacto, 16-3. Resultado, bueno, 16-9 le ganó Sinister a Furious, 16-9 Nocturne a Coliseo, que no pasó las 10, pero Coliseo siempre presente. Bueno,
sí, bueno, Coliseo ya superó a Ion, así que...
Totalmente, y bueno, ahora se viene Atrapados Rysix. Yo creo que sí, que esto del tema horario, de cómo se va trazando las partidas, es un tema.
Sí, hay que corregirlo, digamos, me parece. Sería lo próximo. Para mí, hasta te digo, es una lástima porque si yo digo esto, significa que quiero que haya, que hay dos equipos que se tienen que ir. Pero me parece que con ocho equipos el nivel va a estar mucho más destaqueado.
Totalmente, sí, pero bueno.
Siento que hay dos equipos que sobran, pero no es porque... A ver, hay un equipo que es Atrapado, que no está jugando nada, hay que decirlo, digamos. Una lástima porque los jugadores individualmente pegan. Budak pega. ABM con la computadora 70 FPS pega una banda.
Eso fue una locura. O sea, sí. Eso yo no lo puedo creer realmente, pero bueno.
Un animal. Y con 70 FPS hace lo que hace. Juega bien, juegan bien individualmente los Atrapados, pero no tiene ni P ni PA. Y entonces vos decís, Buda, que en tal equipo andaría re bien en falta de tal. Como que apretás un poquito el nivel, digamos. Lo haces más. Los aglomerás más a los jugadores y queda una liga mucho más atractiva. Creo que sería el paso a seguir para que no tarden tanto, porque encima se te atrasa un partido, se te atrasan todos los demás y al final todas las fechas terminan finalizando a la 1 de la mañana, una cosa de loco.
Sí, es muy tarde, es muy tarde.
Pero bueno, es normal en la primera aventura, ¿no?
Sí, es normal. A ver, insisto, ya que nosotros podamos ver los resultados en vivo en la misma página de LVP, me parece un golazo. Son detalles que para mí hacen la diferencia a lo que es informar resultados, a mantener a su audiencia informada. Y la verdad que no son quejas, sino bueno, cuestiones que podrían mejorar para el próximo split el manejo de los horarios. Porque no nos olvidemos que un equipo que después termina jugando... Quedan dos partidas. Queda ahora Atrapados Rysix y después Ion LBS. El de Ion LBS, no sé cuánta gente lo va a llegar a ver, ¿sí? Son equipos que estarían quedando también fuera de lo que sería... Bueno, estarían más del lado bajo de la tabla. Bueno, LBS igual sí, porque es el equipo Guillorro y mueve gente.
Sí, sí, sin duda.
Así que, nada, sí, sería más interesante eso. Pero vienen haciendo un excelente trabajo el equipo.
Sí, es re lindo ver la LBP. Es re lindo tener una cosa así en Argentina, realmente.
Así que, bueno, me acaban de decir... Estoy tratando de chequear que ganó Odin. Odin es un equipo que estaba jugando para subir a LVP Chile. ¿Sí?
¿Odin?
Odin Gaming.
Ajá. LVP quiero... Chile, pará. Sí. ¿De qué? Odin es el que le ganó a Furious la otra vez, que Furious jugó con Giro, la amadora.
No, sí, pero estamos hablando de LOL.
De LOL. Ah, me parecía. Sí. Ajá.
Estoy viendo a ver si podemos encontrar esa información, porque acaba de pasar.
Si no, Odin... tenemos una buena fuente. Ahí en el Discord que está hablando.
La tenemos, sí, quedan 5 minutos. Sí. No sé si ya podemos ir introduciéndolo, no sé si está
para
listo.
Mí, sí. Tenemos un señor coach acá, Coscuarmi Coliseo, sí, Juazo. Están jugando ahora Coscuarmi Coliseo. Pero bueno, tenemos un señor coach acá que nos va a poder decir más en primera fuente, porque no solo que vio no solo que es coach, sino que vio toda la serie. Felos, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Ya, sí, vi toda la serie, estuvo súper entretenida. Y claro, tenemos un nuevo equipo, una nueva organización en LVP Chile. Odin le ganó 3-1 a Ace One. Y fue bien one-sided después del primer juego. Creo que Odin dominó completamente todo el trámite del juego. Mira, hicieron algo súper súper curioso. En el primer juego jugaron con suplentes. No jugaron con su alineación titular. Y se fueron estompeados. Literalmente se fueron estompeados. Hacen los cambios. Meten a sus jugadores titulares. Y 3-0 con los titulares al tiro. Así que fue
impresionante.
Fue súper, súper, súper dominante el equipo de ¿cómo se llama? De Odín. Tienen buenas estrategias, tienen buenas tácticas, tienen jugadores de buenas mecánicas, así que va a ser una buena adición al ¿cómo se llama? Al roster de los 10 equipos de la LVP de Chile.
Resultado esperable, porque Ace One fue un equipo que casi no dio pie en la LVP Chile mediante la temporada regular, pero aún así sabemos que hay una diferencia entre equipo de LVP y equipo de la B, como hay equipos de LLA que pueden ir re mal, salir último, pero después con promoción igualmente se nota la diferencia. ¿Se esperaba que Ace One pierda esta serie?
O sea, creo que yo tuve el ¿cómo se llama? El privilegio de ver casi todos los CN, porque estaba bien metido en el circuito, y creo que Odin fue de los equipos más dominantes que tuvo el CN. Uh-huh. No me parece una sorpresa, como tú dijiste, Ace no logró dar pie con bola en ningún momento. Y, uh-huh. E incluso cuando hicieron cambiaron al top laner y el mid laner, creo que no les fue suficiente. Creo que igual venía el equipo medio fracturado de tener una season completa para el olvido después uh-huh. de haber ascendido y todo el tema. Creo que venían arrastrando muchos problemas, se vio falta de cohesión, de repente veíamos al jungla one shot que entraba y todo el equipo iba saliendo. Esas uh-huh. descoordinaciones solamente pasan uh-huh. cuando un equipo no se está comunicando.
Claro.
Entonces, sumando y restando, Odin jugaron como una unidad, mientras que ¿cómo se llama? Que Ace One simplemente jugó como 5 personas en un Discord. No había coordinación. De hecho, hicieron unos dives súper cuestionables. El jungla one shot se tiraba debajo de las torres sin ningún tipo de setup previo, entonces fue como súper raro ver ese tipo de jugadas, sobre todo cuando te estás jugando el ascenso uh-huh. o la permanencia en la ¿cómo se llama? En la liga, entonces...
Claro.
Pero también mucho mérito a Odin, que también jugó súper bien, jugaron sumamente ordenados, tuvieron bastante, bastante ¿cómo se llama? Cohesión, trabajo en equipo, se notaba que tenían varias jugadas preparadas, algunos dives que salieron súper bien. Preparaban bien la visión antes de los objetivos, entonces creo que un ascenso merecido. No fue un tropiezo de Ace One de ninguna manera, sino que fue 100%
mérito,
gracias y mérito, claro, a lo que jugó Odin, así que súper bien.
¿Cómo ves? Perdón, la próxima, Alan, no sé si querés, me dejás el lugar para preguntar uno más.
Adelante, señor, por favor.
¿Qué es más fácil? ¿Jugar por el ascenso o jugar para permanecer? Imagino que jugar por el ascenso, pero ¿cómo se prepara un equipo desde un lado y desde el otro?
Mira, a mí me tocó, curiosamente, jugar el descenso con P2K en un equipo que estaba para el olvido, anímicamente, en lo estructuralmente, y jugar por la permanencia es mucho peor que jugar para subir. Cuando uno va a jugar por subir, viene con todo el ánimo, todo el envión,
sí, es claro.
Toda la fuerza de que por algo estás ahí, o sea,
claro.
Estás jugando para subir porque te la sacaste todo el split y llegaste a ser el mejor de tu categoría. Entonces, claro, jugar una relegación, te pone mucha presión porque... Y esto es algo que muchos equipos hacen, que siempre como que le recuerdan a los jugadores que tienen que mantenerse, que el equipo en este momento es cuando más lo necesita, cuando los jugadores ya tienen suficiente presión de saber que tienen que jugar un partido que significa que para ellos, incluso como jugadores, como profesionales, puede significar, a lo mejor incluso, en los peores casos, su último split.
Claro,
vaya a ser por rendimiento, por mental, o simplemente porque deciden dedicarse a otra cosa. Entonces, siempre es difícil... enfrentar una relegación, y todo lo contrario, uno siempre llega muy hypeado a jugar una final, a jugar un... cuando tiene el premio máximo delante tuyo,
claro,
vas con una predisposición mucho mejor.
Esto, el ejemplo es cuando uno está jugando, voy a decir una boludez, pero bueno, amerita la comparación. Cuando estás ahí jugando la promo para subir a platino, o en realidad bajando de platino, y viene el que está queriendo subir de oro, y el que viene de oro viene recontra cebado porque está por subir, y el que está en platino está pero las reputeadas porque no le sale una, porque... Pero bueno, haciendo un poco la comparación, que mucho, todos lo hemos vivido en algún arranque, en algún juego, esto de subir y bajar, y ahí sí, sacando un poco la broma, creo que sí, que es esto que dice Felos, el hecho de que los equipos obviamente vienen, el que está peleando la relegación para mantenerse, viene con un estado mental mucho más caído, digamos, para llegar también a esa instancia, por ahí uno puede estar más frustrado también individualmente y grupalmente, y el que viene de abajo, venís con todo el envión. No quiere decir tampoco que eso implique que el que está peleando la relegación y el que vaya a perder y el que está por subir realmente gane, pero sí, son factores que claramente pueden ser definitorios.
Sí, son determinantes. Aparte que, ¿cómo se llama? Es distinto llegar a una relegación cuando el grupo está compacto. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de la LVP Argentina, donde River Plate llega a ¿cómo se llama? Relegación, pero llega empatado con el octavo, con el séptimo.
Claro.
Entonces, no es que haya una diferencia muy grande.
Sí,
o sea, hicieron medianamente, o sea, peor que el resto, pero no tan mal. En el caso
claro,
de
Isabel, claro,
fue una season completa de tropiezo. Intentaron cambiar jugadores, intentaron cambiar estilo de juego y simplemente no les funcionó. Entonces, todo ese estilo, cuando tú no tienes una persona que esté a cargo del mental del equipo, porque para mí, en lo personal, yo llevo igual mucho tiempo en esto y he visto y he estado en un montón de organizaciones y todo. Y en las organizaciones donde hemos tenido personas que se preocupan del mental, ya llámese psicólogo deportivo, lo que sea, el rendimiento del equipo es mucho, mucho más alto, porque te enseñan a trabajar con tus frustraciones. No todos los juegos se pueden ganar, obviamente, y cuando, pero cómo tú enfrentas la derrota es súper importante. Y cuando jugadores de 17, 18, 19 años lo enfrentas como esta presión y no sabes lidiar con ella, es súper perjudicial, no tan solamente sí, para ellos como jugadores, sino que para la organización completa. Y ahí es cuando los equipos se fracturan, ahí es cuando los equipos ¿cómo se llama? Terminan con estos resultados como los de Ace One, donde, como dije anteriormente, no se veía un equipo cohesionado, sino que jugadores que estaban jugando nomás.
Sí, ya que hablaste de tus equipos y demás, ¿querés hacernos un repaso por tu carrera, ya que no lo hicimos de introducción, digamos? ¿Cómo arrancaste siendo coach?
Mira, yo empecé como coach el 2014, pero yo vengo así como en lo eSport tratando de hacer algo porque a mí me encanta. Yo tuve la suerte de crecer con un computador desde chiquitito. Entonces yo estaba, a los 8 años, me metieron en un curso de computación y todo el tema. Siempre me encantó. Y por ahí por el 2013 empecé a castear partidas. Me gusta mucho. Empecé a aprender mucho el juego. Y una organización que recién se estaba armando me invitó a hacer como un tryout de coach, que era GamerSync. Teníamos muy buenos jugadores, de hecho, en ese tiempo. Y bueno, quedé en el puesto de entrenador. Me puse a trabajar con el equipo. En ese tiempo se jugaba CDL, los 20
claro,
mejores equipos de el ladder de Ranked Team.
Por allá claro, sí, que era Ranked Team, lo que te va a decir, sí. Sí, me acuerdo.
Entonces, Riot invitaba a los 20 mejores equipos y hacía un torneo mensual que se llamaba CDL, que tenía una parada como internacional, que fue la que fue el equipo de uno. Ya, historia curiosa, nosotros ganamos la CDL y nos descalificaron, porque un jugador de nosotros tenía 16 años. Y en ese tiempo, Riot no tenía... Es que nosotros nos enteramos de la regla de los 16 años después de que ya habíamos ganado, cuando nos mandaron los papeles para rellenar, para los pasajes y todo el tema. Nosotros le ganamos en ese tiempo a Latin Gamer Squad, que era el team de Uri, Fragio, 1984.
Sí.
Y ellos fueron en representación de nosotros porque, como nosotros nos descalificaron, no pudimos.
Que era PEX, digamos, que después terminó siendo PEX.
Claro, terminó siendo PEX, efectivamente.
Uf.
No. Entonces, de hecho, en ese tiempo, nuestro jugador que tenía 16 años, que era como la promesa, el Cody actual, por decirlo de alguna manera,
Ajá.
Era Ghost, que terminó jugando en varios equipos de CL, sí. Después en otro rol en top. En ese tiempo jugaba medio y era muy bueno, top 1 del servidor, jugaba en Brasil. El tipo una bestia.
Ajá.
Terminado descalificando, un tiempo entró Hydra, no sé si se acuerdan de Hydra.
¿Hydra el argentino?
Que, claro, sí.
Sí, sí, ajá.
Y bueno, cuando ganamos la CDL hicimos como un contrato con Kaulatin Gamer, donde nos volvimos como su segunda escuadra.
Ajá.
En ese tiempo Kaulatin Gamer lo manejaba Cuba, todavía no estaba Raver.
Ajá.
Y era como Cuba con Helio, recuerdo. De hecho, yo estuve en la entrevista, nos hicieron y nos pasamos a llamar Spin That Chip. Con eso jugamos un par de torneos, ganábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como teníamos el ban de Riot, no podíamos participar en ningún torneo de Riot hasta que vos cumplieras.
Pero, ¿los banearon? ¿Los banearon? ¿O era que seguían jugando, pero no podían hacer presenciales, digamos?
O sea, no podíamos jugar los torneos oficiales de Riot con Ghost.
Uf.
Entonces, y como Ghost era nuestro midlaner y no nos funcionaba con ningún otro midlaner, la verdad, lo intentamos, te juro que sí. terminamos, ¿cómo se llama? Disbandeando el equipo. Y de ahí yo empecé como mi carrera entrando y saliendo equipo. Estuve con Nocturne Gaming. Estuve haciendo el análisis, ¿cómo se llama? Tipo a Last King por fuera, onda como freelancer. Con Last King estuve mandándole algunos análisis a Mark con Isuru. Y luego de eso logro entrar a B2K, entré por reemplazo de un coach que estaba firmado hasta el último día que empezara el torneo.
Ajá.
Y el equipo decidió no viajar a Chile, no estar con el equipo, y como vos estabas jugando de top laner ahí, me dijo que hiciera el tryout, hice el tryout, quedé y me puse a coachear con B2K. Ya con B2K muchos saben, después del post de Cyrus, qué es lo que pasó, teníamos mala comida. Los baños no funcionaban.
No.
Había, brother, 12.000 problemas. Teníamos jugadores que no se bañaban. Hubo amenaza de golpe. No, fue terrible.
Caótico.
Espérate, que eso no es lo peor de todo. Termino mi tiempo con B2K y me pongo a trabajar con Infamous Gaming, los tipos de Dota 2.
Ajá. ¿Pero en Dota 2?
No. Y nos fuimos para Perú, nos llevaron a una gaming house. Al principio la gaming house de Dota, increíble, todo bien.
Claro, sí, me imagino.
Luego de eso, nos llevan a nuestra gaming house, que era un departamento que tenía un internet chotísimo. Como 200 MS en LAS,
packet
loss, nos dejaron de pasar comida, no teníamos papel higiénico. Brother, horrible, no nos pagaron los sueldos, nada, todo.
Una experiencia bastante más que interesante. Horrible. Sí. Horrible.
Horrible.
Bueno, pero hace más lindo ver la situación ahora. La situación
sí,
de
claramente.
Ahora.
Igual, nosotros en ese tiempo jugamos, fue cuando se decidió sacar el circuito leyenda y pasar al formato de LVP. Y ahí nosotros competimos en el circuito nacional chileno contra Evil Vice, que fueron los que terminaron subiendo y nosotros terminamos todo el split completo, segundo lugar. Nunca le pudimos ganar. Obviamente estábamos con 100 DMS. En ese equipo estaba Loned y estaba Chocuito. Teníamos una de carry brasileño. Teníamos a Buji que juega en
FG ahora. Sí.
Teníamos un buen equipo, la verdad. Pero las condiciones no eran las óptimas para poder entrenar. O sea, imagínate que teníamos scrim y los cancelábamos todos los días porque no podíamos jugar si teníamos... A eso de las 6 de la tarde empezaba un spike de lag.
No, era la vecina viendo película. ¿Qué era?
Imposible. Una fibra óptica. O sea, se supone que fibra óptica, pero eran como 30 megas de internet.
Ajá.
7 PC era imposible. O sea, literalmente imposible. Bueno, terminó eso y me puse a trabajar con Justice Gaming. Me fui a México, ganando Logitech D Challenge.
No, que era un gran equipo ese. Claro, sí. Sí, que no era campeón porque estaba Lion ahí, digamos.
Claro. ¿Y cómo se llama? Y con eso ya, ¿cómo se llama? Ahí empezó como a retomar la carrera, nos fuimos para arriba y quedamos segundo, fue súper bueno todo. El equipo al final decidió como, o sea, los dueños de la marca decidieron quedarse con R7, como patrocinador, y en vez de tener un equipo como satélite, decidieron elegir, o sea, eligieron en realidad cambiarse a Just Toys y bueno, el resto.
Claro, pasar a ser partner de R7 en vez de fundar su propio equipo, digamos.
Exactamente, sí. Era mucho más fácil, los recursos iban a ir como mejor invertidos. Y luego de eso empecé a trabajar freelance, empecé a coachar coaches. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto que ya, el proyecto está finalizado y a mí me invitaron como entrenador, se llama Auca Esports.
Ajá, a ver, podemos buscarlo en Twitter. ¿Cómo es? Sí,
Auca Esports, si quieren lo buscan mejor en Instagram.
A ver.
Ellos son una, ¿cómo se llama? Una academia de esports que ya tienen su oficina, tienen los PCs, tienen salas de clases donde, bueno, ahora con todo el tema del COVID-19 y todo el tema no se ha podido empezar con clases, obviamente, pero están empezando con el formato online. Y yo voy a impartir entonces clases de formato online tanto como para staff como para jugadores. En un principio va a ser como más para single player, por ejemplo, o sea, de League of Legends todo, pero como jugadores individuales que quieran mejorar su nivel de elo, mejorar su mecánica, mejorar...
Claro, sería como un profesor particular, digamos, de la escuela.
Exactamente. Y en eso estamos, po. Así que ahora vamos a empezar los cursos. Los tipos tienen una excelente infraestructura, de hecho celebraron un torneo donde tuvieron la final presencial en las mismas salas de juego, monitores curvos, PC increíble, o sea, te digo, otro nivel, muy espectacular, así que también le voy a mandar un saludo a los muchachos, a Slatar, a Traumante, ellos también están planeando, y los dejo invitados desde ya,
dale.
De que están planeando un podcast igual tipo de esports, donde cuando se hable de CS igual nos gustaría invitarlo.
Dale, buenísimo.
Sí.
Siempre es bueno tener especialistas de cada sector. Y nada, así que están cordialmente invitados cuando empiece el tema de los streams.
Buenísimo.
Muchas gracias buenísimo. Por la invitación.
Muchas gracias.
Pero... hay que tener un respaldo entre todos.
Sí. Pero, ¿cómo nos decías que era el Instagram? Que
es Auca Esports. Mira, te lo voy a dejar en el Discord de todo. Te lo dejo.
Dale. Sí, sí.
Auca.
Sí, ahí sí, deja. Sí, así lo buscamos y lo compartimos acá para que la gente también lo pueda ir viendo. Acá está.
Bueno, ese es el link de cuando nos anunciaron y todo. No,
dale, buenísimo.
Pero ahí aparece igual, ¿cómo se llama? Las modalidades. En las historias también están como. Hay historias donde están armando los ¿cómo se llama? Los salones de clase, los monitores, los PC. Está, es bien ambientado en el tema gamer. Tiene LED por todos lados, pantallas para que la gente
¿tiene? Sea torneo, buenísimo. Bueno, tiene. ¿Tiene algún ejemplo anterior sobre el cual se hayan inspirado, digamos, para hacer este proyecto? No sé si vos sos realmente, vos dijiste que a vos te habían llamado más que vos seas un fundador. Pero ¿has visto, te han informado un poquito de dónde sale la idea, si tienen certificación de que va a ser un éxito, digamos?
Mira,
a mí me suena súper innovador esto, no estoy diciendo que vaya a fracasar, sino que es salido de la nada, que tiene, o sea, lo veo con un montón de sentido dentro de mi cabeza y que puede funcionar, pero tan innovador que me parece rarísimo, digamos.
No, la idea está increíble, de hecho, ayer estaba hablando y les dije, yo quiero empezar a comprar acciones de esta lecera porque sería bueno. O sea, si tuvieras la infraestructura y cómo trabajan los chicos de Auca, te vas de, pero te quedas anonadado, de verdad. Ellos partieron la idea de hacer la academia porque uno de los dos socios fundadores estuvo viajando por Europa y fue a Madrid y conoció la eSport Academia de Madrid.
Sí.
¿Cómo se llama?
¿De Mad Lions o de G2? No sé.
No,
quién.
Una que estaba asociada con Valencia eSports, que de Mad Pro Academy.
Claro.
Que es una eminencia en España. Él participa en esta academia dictando clases, haciendo todos estos tipos de charlas sobre esports, etcétera. Y él fue a conocer la academia personalmente, ya se metió, de hecho, estuvo jugando un par de días y todo el tema. Y dijo, bueno, este es el futuro.
Es por acá.
Hay que cultivar. Sí. Hay que cultivar jugadores. Uh-huh. Entonces, cuando yo me enteré por un torneo que estábamos participando con un equipo y jugamos la final y todo el tema, y ahí conocimos la academia. Y bueno, entre todo el proceso del torneo, me hice como bien cercano a la gente del proyecto de AUCA, y eventualmente me terminaron ofreciendo un trabajo y aquí estamos. Uh-huh. Y bueno, yo igual le he dado hartas como ideas del insight del LOL, cosas que ellos a lo mejor no conocían.
Claro. Y sí, la experiencia, digamos. Sí.
Claro, exactamente. Así que ha sido bueno el trato. Ellos, como te digo, también streamean y están lanzándose con todo, y como vuelvo a reiterar, es una idea que hay, o sea, ojalá que esto del COVID no dure tanto, que la idea de tener una academia donde jugadores jóvenes vayan, aprendan, ¿cómo se llama?, tengan interacción con otra gente y al final aprendan de esto, porque esto el día de mañana va a ser un deporte como lo es el atletismo, como lo es el básquet. Y
sí, sí.
Hay que preparar a los muchachos desde jóvenes, aparte que tiene un montón de cosas buenas. No hay que verlo desde el lado más del vicio, sino que de lo que pueden aprender, trabajo en equipo, ¿cómo se llama? Capacidad de adaptarse, comunicación, inglés. Hay un montón de temas, el mismo tema de trabajar el fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que, como formación de una persona, son súper buenas de obtener. Entonces, creo que por todos lados es una buena idea.
Sí, la verdad que me resulta... A ver, estas son la clase de inversiones y proyectos que se necesitan. Creo que está apareciendo en un momento más que excelente, porque realmente la curva, digamos, estos últimos meses, estos últimos años, los deportes electrónicos están creciendo muchísimo, muchísimo. Cada día más gente conoce acerca de los deportes electrónicos, cada día más gente se interesa. Así que pinta ser un proyecto... muy, muy, muy interesante.
Exactamente. Exactamente. Y digno igual de replicarse en otros países. Creo que mientras más nosotros apoyemos, porque al final nosotros somos la base de todo lo que se va a dar para el futuro. Y creo que a nosotros que nos apasiona esto, tenemos que ser las piedras base como para poder crear que esto en un futuro sea algo realmente sustentable, que tenga, ¿cómo se llama?, el mismo nivel de interés que tenga un partido de fútbol o un partido de básquet, o que pueda ser incluido como deporte en los Juegos Olímpicos. Ya lo vimos con que quieren incluir, ¿cómo se llama?, Street Fighter y ¿cómo se llama?, Rocket League. Entonces está buenísimo eso.
Sí.
Está buenísimo.
Sí, es ser profesores del futuro, digamos. Y fuimos los primeros, como que en el futuro los que vayan segundo aprendan de nosotros, digamos.
Exactamente.
Y hablando de profesores, hablando de maestros, yo te quería hacer una pregunta, la verdad me dio mucha curiosidad cuando lo vi, y no lo puedo evitar. De hecho, en Instagram subimos la foto de que, bueno, ibas a estar con nosotros. Y bueno, en esa foto te encontrás justo con dos maestros, ¿sí? Como puede ser Hauntzer y bueno, Viersen,
sí.
Cuando estaban en TSM. De hecho, bueno, en tu foto de perfil también tenés la foto con los dos, pero está de fondito Viersen, como que salió ahí figuretti.
De hecho, la puse por eso, porque es muy buena esa foto.
No tengo dudas de que eso deben ser los estudios de la LSS, ¿no?
No, de hecho, súper curioso, eso fue en Brasil.
¿En Brasil? No, ah, no, cuando no, fue sí.
el MSI. Sí, en la BGS, yo estuve participando en la final del Logitech G Challenge.
Ajá.
Y obviamente nos invitaron por parte de Logitech, así que nos hicieron una reunión donde nos juntaron con el equipo que ellos habían llevado. Y bueno, nos llevaron al equipo, en realidad llevaron a Viersen y a Hauntzer, y estuvimos ahí todo el rato. De hecho, también estuvo Coscu. Estuvo como bien entretenido, y ahí aproveché, sacarme una foto, estuvimos conversando un rato. Fue súper entretenido porque aprendí un montón de cosas.
Son dos monstruos.
claro, de jugadores de primer nivel, entonces genial.
Genial. Bueno, para esa foto, bueno, en realidad ese equipo de TSM fue uno de los mejores equipos de TSM, que justamente estaba Doublelift, Viersen, Hauntzer, Svensgeren y el Biofrost de support.
Sí, y Biofrost, sí.
Ese era un equipazo que, bueno, también fue sorpresivo, creo que fue una de las características, yo me quedé mucho con eso. Cuando se desprenden, justamente, de Svensgeren, bueno, como se pronuncia,
Svensgeren.
Se desprenden de Doublelift y de Biofrost, quedando solamente Hauntzer y Viersen. Fue bastante sorpresivo para todos porque venía siendo un equipazo que no estaba dando resultados en los mundiales, por ahí en competencias internacionales, pero a nivel local era equipazo.
Sí, pues estaban imparables.
Imparables realmente. Bueno, después de eso, TSM nunca volvió a ser lo que era. Así que bueno, nada, la verdad que me imagino que haber estado ahí con esas dos bestias y... ¿No tenés alguna anécdota, algo que te hayas charlado ahí con esas dos bestias?
Estuvimos conversando sobre los resultados del torneo, y estuvimos jugando torneos 2 versus 2, los jugadores de mi equipo. Me traje una gorra de Logitech autografiada con la firma de Hauser y Bjergsen, y me dijo, te la voy a firmar, pero no quiero verle en eBay. Me dijo, no quiero verle en eBay, y aquí la tengo acá al lado mío. Bueno, no se va a ver bien porque ya han pasado hartos años. Está un poquito... Déjame sacarle un poquito porque lo tengo en el escritorio. No sé si se va a ver bien. Dame un segundo. A ver si es que la puedo...
¡Oh, qué lindo!
Ahí está el H2 de Hauntzer.
¡Qué bestias! ¡Qué bestias!
¡Qué lindo!
Así que ahí la tengo.
De hecho, hace... ¿Esto qué habrá sido? 2016 más o menos, ¿no?
2017,
porque de hecho hace unas semanas atrás se volvieron a juntar para jugar.
Sí, lo vi. De hecho, yo sigo a Doublelift en YouTube y veo todos sus videos, así que sí.
Qué locura. Qué locura estar con ellos ahí. La verdad, de haber sido una experiencia alucinante, porque realmente son de los mejores jugadores de los equipos de Elite a nivel mundial. Ese fue uno de los grandes equipos, creo, para mí, de lo que fue de la historia de la LCS. No sé qué opinan ustedes. Para mí fue uno de los grandes equipos.
Para mí, yo siempre fui anti-NA. Siempre.
Okay, o sea, a vos te gusta la Liga Turca, entonces, como hablábamos la otra vez.
No.
Yo me veía la Liga Turca y no la LCS.
Yo era cabeza de termo de la europea. Porque trabajaba en un kiosco en esa época, en las épocas de las LCS, de la época del Unicorns of Love, que recién había ascendido. Trabajaba en un kiosco y entonces la LCS europea la pasaban los fines de semana a la siesta, creo que viernes a la siesta y sábado a la siesta, una cosa así, creo que arrancaba el jueves hasta el sábado. Y yo trabajaba en el kiosco esos días a la siesta, entonces miraba toda la LCS europea. La LCS europea terminaba a las 6 por ahí, a las 6, 7, que era cuando yo me iba a trabajar, y ahí arrancaba la NA, pero cuando yo me iba a trabajar no quería mirar LOL. Entonces, claro, ahí le agarré un afecto re grande a la europea, y como que era lo único que miraba, por cuestiones de tiempo y preferencia, y después ver en el mundial que los de NA, que todos peleaban en red y que decían, NA versus EU, qué sé yo, que NA siempre se iba en primera fase de grupo, sobre todo TCM, que vendían tanto humo, digamos, después iban en fase de grupo, decían, muéranse. Después me dejó, ahora me da lo mismo, digamos. Siempre tengo mi corazoncito en EU, pero desde que no está Unicorns of Love, como que me da lo mismo, sí.
Yo creo que TSM... Sí, adelante.
Yo tengo que decir con respecto a lo que dijo que si hay algo que me ha gustado de Europa son los nombres de los equipos, brother.
Sí.
Pijamas. Tú lo escucháis una vez y no se te olvida nunca más.
Brandon, no, tal cual.
Increíble.
Pero, pero aparte, Unicorns of Love tenía el genio de... de Van Videgar, que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era el tag. Pero ese era un capo, se disfrazaba de unicornio, iba en cuero, se escribía. La típica de escribirse LU acá en el pechito, espectacular, inolvidable. Y hacían como dijiste vos, un branding espectacular los equipos de Europa.
Exactamente, sí. Pero, y volviendo al tema de TSM y NA y todo el tema, yo siempre fan de Cloud9, de hecho tengo mi cara de Cloud9 en la espalda, dice Felos y todo el tema. Fanatísimo del Cloud9 de la vieja escuela, bueno, ahora igual me gusta el actual. Pero el
la está rompiendo el actual.
El de Lemon Frost.
van 14-1, van.
Una locura lo que está haciendo.
Sí. Tan, tan loquísimo. De hecho, el único partido que perdieron, lo perdieron contra TSM.
Mira. Oh.
Bueno, por ahí sí. A poquito. Sí, porque bueno, creo que eso fue siempre, como decía Kala también de TSM, venden humo. A nivel local hicieron estragos, pero a nivel internacional nunca pudieron llevar, digamos, lo que bueno, en su momento hizo Fnatic, G2, Cloud9 también hizo muy buenos torneos internacionales.
Sí, sí,
pero claro, TSM sí. nunca pudo pasar a esas instancias.
Igual hubo un torneo donde
sí, hubo un año.
Ajá. Que pudieron, pero lamentablemente perdieron contra Subfrost. Y más encima Subfrost hizo trampa. De hecho, es una polémica gigante.
Ah, sí, esa no la tenía.
Ah, claro, sí, sí. Sí,
había una pantalla detrás de ellos. Y cómo se llama, el support de Subfrost en una pausa empezó a mirar para atrás y adivinó dónde estaba el invade. Y creo que mataron a 3 de TSM. Y...
Claro, sí, en 2014, el Mundial 2014. Sí. El que ganó Taipei Assassin.
Taipei Assassin, sí. Ajá. Así que ahí hubo harta controversia en el único donde TSM pudo haber tenido una chance.
No, sí. Que los coreanos habían despegado del todo todavía, porque después claro. Ya para el año que siguió fue claro. Apareció SKT, apareció Faker y ya está, olvídate.
Exactamente, el ascenso.
Opa, Andy tira 2014 y ganó Samsung.
No, 2014 ganó TPA. ¿O no?
A lo mejor puede.
Ah, no, 2012 ganó TPA. Eso fue en el 2012. 2012. Estábamos errados 2 años.
Claro, en World Season 2. Claro.
Uh-huh. En la Season 2 fue, exactamente.
Sí, sí, Season 2. Sí.
Bueno, pobre Team Solomid.
Sí, después pasó de grupo en 2016 y ya está. Después lo otro. No hay por qué recordarlo. Pero no, yo para pelearlo a Alan nomás. Pero. Entonces, ya que estamos tocando un poquito de LCS y que comparando LCS con nosotros, ¿ves al nivel del LA mejorando como wildcard, digamos, pudiendo llegar al menos a lo que hizo Infinity hace un par de años, yendo mano a mano con G2, si no me equivoco, fue?
Sí, con G2.
Ajá. ¿Ves el LA a nivel?
Tenemos que reconocer que el talento de la LA está subiendo muchísimo. Pero asimismo, uh-huh. El talento fuera de... O sea, en el resto del mundo también está creciendo un montón. Siendo claro. Corea a lo mejor el que más estancado está porque llegaron a un nivel muy alto, muy rápido y de ahí se han mantenido. La LLA uh-huh. tiene, hoy en día creo que es la competencia, al menos el top 4, lo más competitivo que se ha visto en un montón de tiempo.
Ah, sí. Ajá, sí, sí.
Como Infinity, Isurus, All Knights y... ¿Quién me falta?
Y Rainbow Seven.
Y Rainbow Seven, claro, gracias por. Que están en un nivelazo, o sea. Y tienen buenos jugadores, están bien repartidos. Por ahí, yo creo que voy a aventurarme en una tontería que voy a decir. Pero si Azules llegase a descender, si yo fuera Infinity, contrato a Cody. Y tengo el equipo ideal.
Bueno, esa es otra. ¿A quién? ¿A Cody? ¿Por
Cotopaco?
¿Por Cotopaco?
Por Cotopaco, sí. Creo que Cotopaco ya llegó a su momento de que podría pasar a un. Quizás a un como positional coach.
Ajá.
Ayudar a Cody, que es un talento nuevo. Y,
sí.
Y ir, porque si bien. O sea, esto es una opinión súper personal y no tengo que tener la razón. Pero creo que a Infinity le falta un medio dominante. Cotopaco ya no es un medio dominante. O sea, no es ella, claramente, no es, ¿cómo se llama? Lesa.
Claro.
No es Plugo, que tienen esos destellos de que ellos solos te pueden cargar una partida. Cotopaco es más como un jugador para el equipo, que rota bien, que tiene, pero no tiene como ese picante que le falta. O sea, encuentro yo.
Claro.
Cody es una bestia. Cody lamentablemente está, y digo lamentable sin ningún tipo de falta de respeto, pero lamentablemente está estudiado con Azules cuando él podría estar jugando en cualquier equipo.
Lo que pasa es que llegar a top 1 de Norteamérica no es moco de pavo, o sea...
Exactamente.
Para nada.
Estás, fíjate ya los tres primeros, contra Sven de Cloud9, y después sí. Tarzaned es uno de los junglas... Bueno, el jungla más grosso de Norteamérica, reconocido por terminar siempre de llevar 3, 4, no sé, las cuentas que quiere, a top 1 de Norteamérica. De hecho, también, bueno, streamea y demás.
Ha jugado en Europa, ha jugado en China.
Tarzán, el tipo no tiene problema, es una bestia. Cuando lo escuchás es imposible no aprender porque maneja el juego con un nivel de detalle que es pero alucinante. Y ya ver esos tres nombres, decir que bueno, que hay una figura latinoamericana que haya llegado al top 1, yo no tengo duda que ya está dando que hablar. Porque no tengo duda, porque no es moco de pavo llegar ahí. De hecho, hace unos años, bueno, durante siempre, cada vez que está por terminar la temporada, se los ve a un montón de streamer, un montón de jugadores tratando de alcanzar ese puesto y llevarse el top 1. Y este pibe, nada, llegó. Una locura. Y teniendo en cuenta que es un jugador que está scrimeando, que está jugando un torneo, o sea, nada, me parece alucinante.
Sí, 100%. El tipo, yo últimamente en la noche, fan de su stream, me meto. Tiene todo, brother, tiene todo. Es un jugador que yo conversé con él un tiempo cuando me fui para Perú a trabajar. Yo en ese tiempo tenía Loned medio y Cody me preguntó si podía ser nuestro suplente y todo el tema. Y en una conversación le dije, ¿sabes qué? Mejor no trate de buscar otro equipo porque no tiene sentido que no juguís, ¿cachai? Tenía tanto talento, tenía 16 años, no podía jugar en LVP. Que tenía 16 años, así que le dije,
o sea, lo mismo de vos.
Claro, dedícate a mejorar mientras tanto. Cuando lleguen tus 17, lánzate. Y efectivamente fue lo que hizo.
Uf.
No, el tipo es un genio. Y es súper humilde, súper buena onda. Tiene buena disposición para hablar con la gente. Un crack, 100%.
Sí, y en ese de ese lado, ya que pones a Cody como futuro. Hablábamos con unos amigos de sentir que la LEA estaba estancada porque no se reemplazaba el talento, digamos. Seiya se lleva una eternidad en lo máximo en Latinoamérica. Giral vuelve ahora, Odi sigue en la misma. Y hablábamos de que estaría bueno que haya nombres desafiantes. Ponemos a Cody, obvio, como nombre desafiante en mid lane. En otras lanes, ¿te animás a tirar?
¿Del mismo LLA o prospectos del EVP?
Prospecto al EVP también, sí. O sea, desafiantes a futuro que en un año puedan destronar a los que han salido campeón siempre en nuestra región.
Sí, a ver, aparte de Cody, bueno, no es tan nuevo, pero encuentro que José de Odo creo que es el futuro Odi. Creo que el tipo la tiene clarísima. Personalmente me gustaría ver a Follow de Isurus en el LA. El tipo mecánicamente un dios y ha aprendido muchísimo junto con Pierre. Creo que le han enseñado un montón de juego que era como lo que le faltaba a él. Style, el jungla de Undead Gaming, creo que también es buenísimo. Engai Krim también, o sea, creo que todo Undead Gaming tiene el nivel como para estar en LLA. Si me preguntan a mí, creo que hay una alta posibilidad de que si Undead gana, si llegase a la ¿cómo se llama? A la
Pro Relegation, sí. Ajá.
Creo que tiene una buena opción de ser uno de los equipos que pudiese llegar a subir. En México me gusta Adgarry Virus FX. Creo que tiene una buena trayectoria. Jugó en LLN. Se ha reinventado el tipo Ultra Carry. Juega para Ace, los punteros de México. Kouke, también un jungla súper interesante. Años de trayectoria. Sabe lo que hace. Ackerman,
lo está rompiendo.
Ver jugar a Ackerman, de verdad. Yo soy support y la rotación, el timing que tienen, uff, papá, ese tipo la va a romper toda. A ver, ¿quién me falta por ahí?
Y top. ¿Top alguien?
A mí me gusta Esquito, de los que no son tan como conocidos, de los que ya no han jugado el LA, porque Sunblast juega un montón, Nifu juega un montón.
Sí, Nifu juega un montón, sí, claro.
Pero me gusta Esquito de Rebirth, lo encuentro muy bueno, la verdad. Me gusta el que también ya estuvo en LLA y en LLN. Akuma, creo que también se ha sabido reinvertir ahora que ha estado en LVP. Creo que juega mucho más agresivo, está dejando el rol de tanque que le dieron mucho tiempo, sobre todo en FG, que no le beneficiaba para nada. Y a ver, ¿qué más me falta?
Ahí vemos mucho, en los comentarios vemos muchos recuerdos de bueno, somos todos, somos hinchas de FG nosotros, por ejemplo. Entonces vemos Emilia, por ejemplo, FG Chile, Crispo, si no, Vicium. ¿Cómo los ves a los chicos?
Sí. Vicium de verdad que me sorprendió. Yo no lo tenía en mi radar. Lo vi este ¿cómo se llama? Este split y me pareció bastante bien. Lamentablemente FG tuvo algún tipo de problema en cuanto a poder llevar a cabo sus planes de juego, pero con un pequeño retoque. Hay que entender que FG está en una posición sumamente distinta a Undead, a, claro, ¿cómo se llama? A 9Z,
porque, ah, no, con todo,
ellos,
sí.
Porque ellos tienen, esos equipos tienen jugadores de renombre. FG apostó por jugadores nuevos, entonces condenarlos por los puestos de ahora creo que es súper irresponsable. Creo que hay que darle uno, quizás dos splits más para que se acostumbren a la competencia, para que se acostumbren a la presión. Uh-huh. Pero creo que podrían ser contendientes. Alon, que lo nombren en el ¿cómo se llama? En el chat. Alon es una bestia, es un tipazo, es un god, así, literal. Así que también espero verlo, o sea, no sé si en Brasil lo van a dejar ir así nomás, pero me gustaría verlo en un equipo quizá contendiente acá en Latam. Lo mismo que podría ser Infinity con Cody.
Sí, para mí Alone no vuelve más. Ahí se queda, sí, en Brasil.
Yo creo que de Brasil puede saltar a NA probablemente. El tipo habla inglés, no tiene problema.
Uf.
Entonces, creo que. Y tiene una. Yo trabajé con él y es del tipo que se muere una vez y ve 20 veces por qué se murió, analiza por qué se murió y no vuelve a morirse de la misma manera. Entonces, el tipo quiere trabajar, quiere estar todo el día viendo videos. Me contaba el otro día, tuve un chat con él un rato, estuvimos en Discord conversando y está en el equipo de allá en Brasil, en PRG, le hacen como meditación, entonces ya sabe manejar mejor sus nervios. El tipo va a crecer un montón y recordemos que tiene 19 años, 20 años.
No, es una locura, es una locura. Y la realidad es también cierto que Brasil es lo que hablamos también con Gonza, hablamos con Mágica, lo mencionamos bastante, el hecho de que Brasil está bastante por encima en lo que es también a nivel salarios, en lo que es la cantidad de espectadores que hay en la liga brasilera. Entonces, la realidad es que es un buen lugar para que esté Alone con el talento que tiene. Y también por lo que mencionás, Felos, que también es una ventana, porque el día de mañana tranquilamente podría irse, podría ser otro de los. Bueno, podría ser un jugador que se vaya a NA o también a Europa. Una pregunta también así de ignorante: ¿ya tenemos algún jugador latinoamericano que haya estado jugando en la LCS?
Latinoamericano.
¿Quaz?
Es claro, Quaz, y podría ser incluso el jungla de Dignitas al principio, ¿cómo se llama?
¿Cómo era?
Ay, bigotito, no me acuerdo cómo se llama.
Krams,
que también es de ascendencia latina, pero radicado en Estados Unidos, obviamente. Quaz creo que era de Ecuador, si no mal.
No, Quaz era venezolano, y ese era venezolano, en serio. Yo creo que Krams era bien yankee, pero se llamaba Alberto Rengifo, una cosa así.
Pero yo digo que haya saltado de una liga latinoamericana, que se haya ido de LLA, no, o sea.
Lo más. Que haya sido latino y que haya estado jugando en LLA y se haya ido a LCS, Europa o NA, no. Directamente no. Lo más cercano que tuvimos fue Tierwolf, que se fue a la Liga Orange.
Ajá.
Lo anunciaron en The Splice, después tuvo un tiempo en Mad Lions y después se retiró y se vino.
Ajá. ¿Sabes qué pasó ahí? Que Tierwolf salió campeón, no sé si como figura, pero salió campeón firmemente con Splice Viper y de la nada le dijeron que no.
No tengo idea. Mira, después de que salieron campeones, tengo entendido que lo movieron a otro team. Creo que fue a Mad Lions, de hecho. Y de ahí como que no supe cuál fue el resultado, porque él decidió irse. A lo mejor lo estaban intentando como tener más como para ayuda del jungla normal. Se pasaba la titular.
Claro.
Me imagino yo, porque igual Tierwolf tiene un montón de conocimiento.
Ajá.
Ahí están diciendo que tiene entendido que decidió irse. Le daban la visa a la mujer. También debe ser un tema importante eso por ahí, pero la verdad es que lo desconozco 100%, así que no tengo más opinión de eso. Pero creo que Tiergul fue un poquito tarde en su Prime fue un poquito antes. Obviamente no digo que no haya ido a romperla, porque fue a España y la rompió de un modo increíble. También vi toda la liga ahora en Chayá, aparte que un orgasmo escuchar a Ibai comentando.
Sí,
entretenido, sí. Entonces era como tener un chileno fuera, siempre a mí personalmente, chileno, rico verlo afuera y aparte los relatos de Ibai, así que no,
realmente. El gran Ibai, así que bueno, tenemos talento, no, yo creo que no va a faltar mucho para empezar a ver esta clase de, bueno, esta situación en la que los jugadores empiezan a ir, ¿sí? Por diferentes razones, bueno, Brasil este año se llevó grandes figuras, ¿sí? Claro. Lo que es. Así que, siendo aún un país latinoamericano, es una liga diferente, así que no tengo duda que ya vamos a empezar a ver a jugadores también emigrar, tan pronto se resuelva todo esto, ¿no?
Igualmente, no hay que, ¿cómo se llama?, olvidarse que igual el Team Liquid, por ejemplo, estuvo un tiempo fichando con ¿cómo se llama esta de carry de Brasil? BRTT, BRTT, y lo tenían para la academia. Entonces, los ojos de NA ya están puestos en Brasil. Y Bugax, que tuvo un ¿cómo se llama?, un play-in memorable, podríamos decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
A ojos de el que no conoce la ¿cómo se llama?, la LLA profundidad, podían incluso haber pensado que Bugax era el único que jugaba. Siento que no es así, pero
Claro, pero te dan un equipo a que muestres en el mundial, digamos. Claro, sí, difícil.
Exactamente. Entonces, Bugax la rompió, Alon la está rompiendo. El tipo es un genio, de verdad. Yo veo todos sus partidos también. Y no, es otra cosa. Entonces, creo que por ahí tenemos opciones de exportar jugadores. Hoy en día, sobre todo, está Cody, como dije, Alon, Bugax. Bugax también, hay que recordar que también no es jovencito. No ha llegado al prime de su carrera, entonces.
Claro. Y ahí en el chat tiraron algo interesante, fue Hanfu, que dice: LLA carece de recambio de ADCs.
Sí, yo creo que hay, o sea, el recambio, sin contar los jugadores que ya pasaron, que serían como un refrito, porque está Prodi, ¿quién más está? A ver, está Prodi Caseta, que ya se fue, Seikro. Pero Seikro ya está en el LLA actualmente.
Ajá.
Entonces, ¿quién más? Déjame. Krim es como el gran recambio. Y eso que hizo Roll Swap. Y la está rompiendo a Gary. Porque él jugaba medio anteriormente. Creo que Krim es una buena alternativa. Pero sí. O sea, a mí me parece. Yo no. Vuelta a lo mismo. Porque hay mucha gente que se ofende cuando uno opina de este tipo de cosas. Pero yo no entiendo por qué FG, teniendo la opción de contratar a lo mejor a Krim o a Virus, por ejemplo, optan por meter a Nobody, que ni siquiera es su ¿cómo se llama?, su línea main.
Claro, sí, está swapeando.
Está swapeando, independiente que juegue súper bien, pero no entiendo por qué hacen eso. Honestamente, desde mi punto de vista, creo que tratan de poner como una figura ya establecida para evitar el hate, más que de repente apostar, aunque según todo lo que han dicho y según lo que explicó también Gonza en el capítulo anterior a este, que explicó que tampoco no podían llegar a México a especular, porque obviamente el formato no te lo permite. Pero por ahí yo, como fan de Furious, yo también soy fan de Furious.
¿Ah, sí? Oh.
No logro entenderlo, o sea, Furio es el equipo que más me representa, ha tenido la mayor cantidad de jugadores que a mí me agradan. De hecho, en el chat cuando estuvo Gonza, yo también preguntaba y le decía que
me acuerdo.
¿Por qué dejaron a ¿cómo se llama?, a Chado o a José, que eran como jugadores formados por ellos, y ahora la están rompiendo en otro equipo y Furio está ahí como cojeando, básicamente. No lo entiendo.
Sí, no, creo que también, bueno, en realidad, basándonos en la charla que no que tuvimos con Gonza, como que estaban, sí, también creo que la decisión se da porque en general el contexto en el que está el equipo se le complica o se le complicaba previo a eso. También creo que, por otro lado, Furious en algún punto, sí, con esto del ADC por ahí fue a jugar, como decías vos, a buscar una posición, sí, a alguien que ya esté o que no genere hate.
Claro, más consagrado,
sí, sí,
comillas, pero al final uno nunca tiene que olvidarse de que igual los fans, de una u otra manera, yo banco a FG a morir, pero igual me gustaría verlo ganando. O sea, claro, a nadie, sí, le gusta ver a su equipo perder, ese es el tema. Pero bueno, ahí ya ellos deciden y es por algo, y uno como fan, como dice por ahí el dicho, tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Así que vamos a seguir haciendo aguante hasta que
llegue la solución. ¿Qué más nos va a quedar, digamos?
Claro, exactamente.
No podemos hacer nada.
Ahí Tafi dice, ya vendrán tiempos mejores. Andy también.
Sí, obvio. Vamos a ganar el campeonato económico y ahí vamos a salir para adelante. Ya te voy a decir.
Definitivamente.
Una pregunta, Feroz, ¿cómo ves? También se habló de los jugadores, pero ¿cómo ves los campeonatos, sí, en general, las LVPs? ¿Cuál es la LVP que más te gusta? ¿Cuál es la LVP que ves más fuerte?
La más entretenida y la más fuerte es la misma. La LVP de Argentina. Dios mío, qué manera de tener esta liga. Dios mío. ¿Sabes qué? Yo siempre le hablo a la mayoría de mis amigos y les digo, yo tengo una envidia sana por cómo viven el eSport en Argentina. Bueno, en realidad por cómo viven todo. Son súper apasionados. Generan... Ustedes tienen... Por ejemplo, lo voy a llegar a la música. La música hoy en día en Argentina es el trap. Tienen 100.000 traperos. De todos los estilos. Tienen compadres que la están rompiendo como Pablo Londra, Duki, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? En lo eSport es lo mismo. Tienen a Coscu, tienen a... ¿Cómo se llama?
Frank Caster,
brother. Una bestia. Y tienen un fanbase.
Sí, tenés Hawk, que es de Vector, digamos, que es otro streamer. Sí.
Exactamente, tienen a este niño, a King, el tipo de Fortnite.
Son ese año reventando cabezas, sí, en Norteamérica. What the fuck.
Son ídolos argentinos. Yo no te podría nombrar a alguien que fuera ídolo así como de esa magnitud chileno.
Claro.
Sí. Estamos hablando de un nivel de fanatismo que ustedes tienen, que es... O sea, háblame, Diego... De Diego nomás. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No sé. Yo envidio mucho y eso hace que todo su producto y todas sus competencias sean de mayor nivel porque se juegan el alma, porque yo sé que cuando se juega FG versus Isuru, sea como sea, va a ser un partido que te va a dejar de hablar, o sea, que te va a dejar para hablar, porque yo sé que van a jugarse la vida como si fuera Boca-River.
Claro, sí.
Entonces, sí, por eso es la más entretenida y a la vez la mejor por el mismo ambiente en que se desarrolla en la Argentina. 100%. O sea, no tengo ninguna duda.
Adelante. Iba a decir lo que puso Taffy, que concuerdo también. Que en LOL históricamente Chile ha tenido mucho mejores jugadores que Argentina.
Sí, eso es
efectivamente,
cierto.
Efectivamente, sí. Pero no llegan al nivel de resonancia.
Claro, vos decís que yendo a fanbase, yendo a marca, digamos, los argentinos imponen mucho más su marca.
Claro, 100%. O sea, imagínate White Lotus.
Sí, tal cual.
Brother, White Lotus, tú sabías de White Lotus, aunque estuvieras jugando en Turquía, ibas a saber de White Lotus. Todo el mundo habla de White Lotus. No es lo mismo con Guara, de hecho, Guara lo hate. Guara es el mejor AD carry chileno, y si bien tiene buena fanbase, no se acerca a la de White Lotus.
Pasa es, no, que, no, es que también Guara me parece que la manera de relacionarse con el público a veces es como media polémica, ¿no? O sea, tiene esos aires a veces, me parece un jugador excepcional, pero también tiene estos aires a veces como de soberbia o comentarios que por ahí particularmente no lo favorecen en algunas circunstancias.
Pero siendo justo, White Lotus tampoco es tan... Tan
carismático, claro.
No, White Lotus se queda callado, no dice casi nada.
No dice nada, claro.
No dice nada. Si juega con la boca abierta y todo.
Sí, brother.
Sí, de hecho, verlo volver también para, bueno, con Infinity, este split, La verdad que bueno, estábamos todos expectantes, no decepcionó lo más mínimo, en lo más mínimo. Pero sí, puede ser eso. Igual yo creo que tanto la escena argentina como chilena, tanto en LOL como Counter, podrá haber diferencias. Creo que el nivel es muy alto. Pero.
Se metió corriendo mi hija.
No hay problema, no hay problema. Pero aún así creo que entre las dos se van retroalimentando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora lo que está pasando en Counter Strike en LVP Argentina, no tengo dudas que va a ser replicado en Chile, ¿sí? Y tanto la LVP chilena tiene jugadores argentinos, ¿sí? La LVP Argentina tiene también sus jugadores chilenos. Entonces, es como que está bueno eso porque somos en lo que es Latinoamérica Sur. Por ahí son, sacando Brasil, los dos países más fuertes, pero que al mismo tiempo trabajan mucho en conjunto. Y eso, sin dudas, nos suma un montón.
Claramente, sí. O sea, estoy 100% de acuerdo y por eso mismo, ¿cómo se llama? Creo que a nivel de fanbase y a nivel de repercusión, Argentina es mucho mejor, pero en nivel de players en general, creo que estamos bien parejos.
Sí.
Pero,
sí, yo te diría que Chile es mejor, digamos, en nivel de jugadores.
Sí, o sea, si sumamos lo mejor de lo mejor, probablemente, pero a nivel competición, uh-huh. Creo que la competición argentina es superior a la,
claro.
A la chilena. O sea. Uh-huh. Pero también, como te digo, esa es una opinión personal. Y el resto de la liga, me gusta harto la mexicana, creo que tienen también harto nivel. La chilena también. Obviamente, Revir está un paso arriba del resto de la... De los equipos, creo que Frostfire es el equipo que lo sigue más de cerca, más que KLG, personalmente.
Uh-huh.
Y nada, pues México también tiene buenos players. En Perú he estado viendo últimamente, solamente como para saber de la liga, y Mad Kings nuevamente está ahí en el top 1. Y Colombia, lamentablemente, no la sigo porque me topan los horarios con otras cosas que hago, entonces no la puedo ver.
Hola, pero... Monosco, ¿cómo andás?
Mono, ¿qué tal? Saludos de Valparaíso.
Qué grande. Ahí está.
Hola, Monosco.
me perdí la pregunta, pero justo... No, ahora habías dicho que vos veías que un dead podía subir, así ya para ir cerrando. Ya que sos gran seguidor de las LVP, ajá.
Sí, es mi equipo favorito para subir, aunque creo que Noctums igual tiene un gran caso. Está jugando un nivel increíble y tienen a Ackerman. Pero creo que en el mejor de 5, por lo que yo he visto, y yo no soy ni un adivino ni un mago, solamente tengo mi opinión, creo que veo a un Dead más fuerte. En escenarios de más 5, por lo que he visto, por la versatilidad que tienen sus jugadores... Porque Krim, al ser un ex midlaner, puede jugar mago en la botlane de mejor manera, mejor que al menos Nothing, que no ha tenido buen paso cuando le ha tocado jugar mago en la botlane. Entonces, por ahí pueden hacer cosas más flexibles. El dúo de Enga con Style creo que es buenísimo. Entonces, yo los veo superiores en ese sentido, pero como te digo, es mi opinión. Y también tendríamos que ver qué es lo que hacen contra un Revir o contra un Team Ace, que creo que son como los equipos más fuertes de la otra LVP.
Uh-huh.
Entonces, por ahí creo que uno de esos tres tendría una opción de subir. También porque no veo a FG fuerte en este, lamentablemente no lo veo tan fuerte. Aunque en una relegación promoción, yo creo que posiblemente... en un escenario ficticio, Emp se la saca, Keeper se la saca, Baula. Entonces estamos hablando de jugadores que tienen mucha trayectoria en la mayoría de sus casos, entonces.
Sí, estamos hablando de un equipo que si se tiene que medir con FG tiene que mandar al descenso a Emp, digamos, ni más ni menos.
Ni más ni menos, exactamente. Entonces no es una tarea fácil, pero como te digo, creo que igual tampoco le podemos restar, ¿cómo se llama?, mérito a los equipos que están, van a llegar probablemente a una promoción relegación, porque por algo están ahí.
Uh-huh.
Y eso, Revir también tiene un buen caso, pero sabemos también que Revir tiende a choquear el momento importante, entonces uff, no lo sé.
Por cierto, bueno,
lo que sí sabemos, lo que sí sabemos que se viene, a ver, está subiendo mucho el nivel en general, tanto en el LVPs, también como en el LEA, y eso la verdad nos favorece a todos, es genial para todos, porque eventualmente, también lo hablamos con Mágica, eventualmente si los equipos siguen subiendo su nivel, por ahí hasta podamos ver una liga con más equipos, una LLA con más equipos, LVPs que también va a venir, a ver, el LVP Argentina explotó, este año explotó realmente en lo que es espectadores, y esperemos que también eso se replique en otras ligas, y que esto siga creciendo, es lo que nosotros necesitamos, va, todo amante de los deportes electrónicos quiere, los eSports, esto siga creciendo, así que hay muy buenos síntomas.
Sí, aparte que, o sea, Argentina tiene un ecosistema tan maravilloso que yo creo que si hicieran lo mismo que está haciendo ahora LLA y tener la liga LVP, la Master Flower en vivo con asistentes todas las semanas, creo que la romperían.
Oh, 100%. Sí, sí.
O sea, ajá, ya se demostró en Argentina, moviendo un poquito el contexto, no al eSport, sino que al tema de la FMS. La FMS es un éxito total en Argentina a nivel de convocatoria. Y como digo, Argentina son tan apasionados que no tengo absolutamente ninguna duda de que la gente pagaría por ir a ver los partidos de la Liga Master Flow. Entonces, por ahí creo que Argentina tiene ese ecosistema único que envidio con todo mi corazón. Sí, y en el futuro también sería súper bueno ver, como ustedes dijeron, en la LLA más equipos, mayor competición, tener mayor talento. Si al final, ¿cómo se llama? La única manera de enviar un representante digno a Worlds es tener una competencia digna.
Sí,
totalmente
sí,
de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que.
Sí,
cerramos. Cierra. Lea FG Andrés.
No, mira, yo tengo la reconfianza porque técnicamente yo no soy coach, obvio, así que vos sabrás más que yo. Pero técnicamente, habiendo tan pocos partidos y estando tan pegados todos, con que Furio le gane a sus competidores directos, se mete entre los cinco.
Sí, sí, sí.
Entonces, no es descabellado pensarlo. O sea, hay dos ligas distintas, la Liga de los Mejores Cuatro y la Liga de los Peores Cuatro.
Exacto. Y está bien segmentada, la verdad.
Sí. Están cortadísimos. Sí, sí,
sí. Claro, o sea, le tengo harta fe a FG de todos modos, pero hay que ponerse en todos los casos.
Sí, totalmente, claro. Sí, todos los escenarios son válidos, así que bueno, Cala, adelante.
No, ya como que se nos va viniendo encima la hora, así que la verdad se me pasó rapidísimo, ya sí, las 11, ni me enteré, digamos, así que llevamos una hora y media de vivo. Estuvo buenísima la charla, Felos, me sirvió un montón. Aparte, yo que no he seguido tanto el EVP, porque en la semana no tengo tanto para mirar, como que me viene re bien, a mí personalmente, imagino que a la gente también, tener una mirada de alguien que sea coach estrictamente y que esté en el EVP analizando todo para tener, por ejemplo, la lista de Esquito en top, ahí la lista de promesa que me fui anotando, ¿viste? Así que jugadores para mirar, me anoté. Esquito, sí, de Revirt, está José, sí, Follow y Style, el de Undead. Ajá. Tenés a Cody y a Enga también de Undead. Tenés a Virus FX y a Vicium. Y tenés a Ackerman. Esos serían los cinco, para mirar por roles, digamos. Entonces esas cosas como que nos reayudan, a mí al menos. Y está buenísimo tenerte y gracias por sumarte. Y no solo por sumarte, sino por vernos siempre que podés con los invitados.
Obviamente, o sea, me encanta el tema de podcast, de conversar del tema, de compartir visiones. Y cuando me necesiten, muchachos, 100%... cuando me necesiten realmente puedo estar ahí. Y lo otro, recuerden que le hago la invitación para que se sumen también a los podcasts que vamos a hacer en Auca, para que conversemos de Counter. Vamos a invitar a tío, ya hicimos la Alan. Entonces vamos a ir a estar, podemos hacer algo picante de Counter también, para que la gente que sigue más el Counter, donde yo lamentablemente no tengo idea de nada, puedan conversar y nada, seguir creciendo como comunidad.
Dale, buenísimo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Monoscope también, gracias por los mensajes, Andy, Taffy por estar presente, Hanfu también, gracias a todos los que se fueron sumando. Hoy esta semana fue por partida doble, Porque bueno, el viernes estuvimos con Magical, hoy con Felos. Así que bueno, muchas gracias a todos por acercarse. Prometo, y voy a cumplir mi palabra, que estos días ya voy a subir los podcasts que faltan a Spotify y también a YouTube, que bueno, no subí ninguno por ahora porque la verdad es que me come la computadora como por varias horas. Muchas gracias, Tafi. Tintuk, muchas gracias también, que te vimos comentar más arriba. Gracias por estar con nosotros acompañándolos. Así que, bueno, que tengan una excelente semana. En serio, respeten lo que es la cuarentena. ¿Sí? Nosotros acá en Buenos Aires, no sé cómo están en Chile, nosotros acá en Buenos Aires estamos todos tratando de fomentar esta cuarentena por lo que es el coronavirus. Así que aguardarse. La mayoría que pueda ver este tipo de podcasts está entrenado para hacerlo. Estamos acostumbrados a estar guardados. Estamos acostumbrados a estar frente a la computadora.
Sí. La ventaja que estoy sacando ante la gente normal en este momento, no sabés.
Yo tengo amigos que están trepándose a la pared. Y la verdad es que nosotros, con ver un poquitito de sol, respirar un poquito de aire fresco, estamos bien. Podemos seguir varias horas acá adentro. Así que, bueno, un poco en broma, un poco en serio, respetemos esto. Quedémonos adentro. Van a ser semanas, meses. De verdad vamos a necesitar este tipo de actitudes, de guardarnos, de salir solo estrictamente por lo necesario. Y bueno, a todo esto, y habiendo dicho también estas cuestiones relacionadas al coronavirus, los esperamos la semana próxima. Tenemos algunas cositas hasta ahí también trabajando. Muchas gracias, Felos. Cala, querido.
Muchas gracias, Felos. Muchas gracias, Alan. Nos vemos. compañero, Alan, abajo, S.A.
Sí,
S.A.H.
Exactamente, CH, y mi compañero arroba calamar-cs. Un abrazo a todos muy grande, que tengan una excelente semana y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.